Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Yo creo en nuestro producto.
Yo creo en el talento argentino.
Yo creo en mi país.
CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. La Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado la reforma del impuesto a las ganancias, el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto. La iniciativa fue sancionada por 135 votos de los bloques del Frente de Todos, la Izquierda, los Libertarios, Federales, Provincias Unidas y los dos gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa. Mientras que se opusieron al proyecto los legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguieron 103 votos. Durante su intervención, la diputada del Frente de Todos, Natalia Saracho, pidió que los trabajadores formales acompañen al reclamo de un salario universal que incluya a los trabajadores y trabajadoras más pobres.
La verdad que creo que todos sabemos que esta es una medida que claramente no empieza por los últimos. Nosotros vamos a acompañar porque entendemos también que no es una discusión de trabajadores contra trabajadores, sino que es una discusión de la concentración de la riqueza, de cómo está distribuida. Y creo que tenemos que empezar a pensar que tenemos que generar impuestos para los que más tienen, para los que especulan, para los que concentran la tierra y todo lo que tiene que ver con la riqueza de nuestro país a costa siempre del sufrimiento de los más pobres. Por eso quiero dejarle un mensaje a los compañeros, a los trabajadores, trabajadoras que van a ser beneficiados con esta ley, de que no se olviden de que hay muchos trabajadores que no están representados ni por los sindicatos ni por la medida que está llevando adelante el Estado. Que no son pocos, son millones. Por eso les pido que nos acompañen con el salario básico universal. Hoy nosotros vamos a acompañar esta ley, claramente porque hay un compromiso de que hayan medidas concretas para los sectores que no llegan a fin de mes, que son trabajadores y trabajadoras que no los representa nadie o que nos cuesta que nos escuchen. Pero quiero también hacer un llamado a los compañeros, compañeras del campo nacional y popular, a los que se identifican peronistas, de que si queremos ganar tenemos que recuperar la representación de la mitad de esos trabajadores y trabajadoras que hoy no los defiende nadie. Necesitamos ganar, pero necesitamos que se reconozca de una vez por todas que hay un gran porcentaje de compañeros, compañeras de esta patria que son los nuevos descamisados del siglo XXI. Y que el peronismo tiene que volver a recuperar la capacidad de poder representar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que hoy están en unas muy malas condiciones.
La sanción del proyecto fue respaldada por una masiva marcha de la CGT, las dos CTA y otros sectores gremiales en las calles frente al Congreso Nacional. Nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica participó de la movilización y dialogó con trabajadores movilizados.
El martes 19 de septiembre, a las 13 horas aproximadamente, se dio comienzo a la sesión en la Cámara de Diputados con el fin de obtener la media sanción del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de la Nación de mano del ministro de Economía, Sergio Massa, que elimina la cuarta categoría. Este debate se dio en un marco en las afueras del Congreso de la Nación, del Palacio, de miles de trabajadores y trabajadoras que acompañaban esta sesión desde la calle, con un escenario imponente puesto sobre la avenida Entre Ríos, de espaldas a las escalinatas del Congreso, y en toda la periferia, rodeado por la liturgia de los trabajadores y trabajadoras, bombos, redoblantes, pancartas, consignas, acompañando, apoyando esta iniciativa del Unión por la Patria. Durante la movilización hablamos con Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y co-secretario general de la CGT.
Y bueno, este es un reclamo histórico de nuestro gremio. Hace más de 15 años que venimos reclamando que se elimine el impuesto al trabajo. Pedíamos que los senadores, que los diputados y diputadas de la oposición vengan a laburar. Bueno, por lo menos ya consigo el quórum y creo que un par de horas puede salir favorable a los trabajadores. Quería poner, cuando los opositores o la derecha habla de lo que cobran los trabajadores, que pagan ganancias. Chofer de larga distancia de combustible. Retención de impuestos a la ganancia, 325 mil pesos por mes adelantado. Así que es un reclamo histórico, va a quedar en una conquista muy importante.
Miles de trabajadores allí presentes entonces esperaban el resultado hasta comenzada la noche para ver si se obtiene esta media sanción que beneficiaría a decenas de miles de trabajadoras y trabajadoras de todo el país. CGT, CTA, los gremios que expresan estas corrientes allí presentes desde muy temprano en la mañana. Se los podía ver por toda la ciudad rumbo al Congreso de la Nación, donde a las 9 aproximadamente ya se podían ver las distintas consignas y ya se podían ver las distintas banderas que iban a acompañar durante toda la jornada. Reporta para Farco, Mario Sadras, Radiográfica, desde la Ciudad de Buenos Aires.
Vamos ahora a Córdoba, donde el expresidente Mauricio Macri omitió responder preguntas de periodistas sobre la deuda tomada durante su gobierno. Nos informa Luis Sánchez, de Radio La Ronda, de Colonia Carolla, el comunicador popular que interpeló al expresidente y fue retirado del lugar por la custodia de Mauricio Macri.
Buen día, oyentes de Farco. En el día de ayer, el expresidente Mauricio Macri visitó la ciudad de Jesús María para respaldar la candidatura a diputado nacional del actual intendente de la ciudad, Luis Picat, por parte de la coalición Juntos por el Cambio. Lamentablemente, trabajadores de la prensa sufrimos la desacreditación por parte de Macri cuando le consultamos sobre la toma de deuda con el FMI en su gobierno.
Esta situación tiene que ver con la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
¡Upa! ¡Otra vez!
¿Insiste el gobierno con eso? ¿Usted qué tiene para decir respecto?
Pensé que ya lo habías aprendido a esta altura, porque la verdad es que decías, repitiendo esa pavada que dice estos señores, que no pagaron un dólar de lo que le den al fondo, le pidieron más plata al fondo de la que ya nos había dado.
Pero la deuda existe.
La deuda existe.
¿Y la tomó usted?
Sí, para reemplazar la que ya existía.
¿Qué reflexión hace de la deuda de hace 4 años que tomó usted y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos del Estado?
No, estás muy, muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada.
Ahora
no tenés solución.
Ante este destrato, una vez terminada la conferencia de prensa, me acerqué personalmente para aclararle el motivo de mi pregunta, lo que desencadenó que personal de seguridad que acompañaba al expresidente decida impedirme el paso, agredirme y pedirle a la policía de la provincia de Córdoba que me lleve detenido. Ante esta actitud violenta, gracias a la solidaridad de los y las trabajadoras de prensa y la intervención del senador Luis Juez, la detención se evitó. Desde nuestro medio, denunciamos este destrato hacia quienes ejercemos el derecho a la libre comunicación. No podemos naturalizar este tipo de prácticas violentas. Negar, mentir y agredir a un trabajador de prensa cuando le pregunta interpela la responsabilidad de los actos de gobierno. No se trata de a qué periodista o comunicador le tocó hoy, se trata de defender el derecho al acceso a la información de toda la sociedad. Lamentamos que no se asuma la responsabilidad de los actos y repudiamos enérgicamente las agresiones recibidas a quienes ejercen la tarea periodística. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Pampa, donde la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa se prepara para realizar las elecciones el próximo fin de semana. Nos informa Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El próximo sábado se hacen las elecciones en la cooperativa más importante de La Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. Por primera vez en 15 años, la oficialista Lista Celeste, que hace más de 30 años que conduce la entidad, tiene el desafío de una lista opositora. Oscar Nocetti, en representación de la actual conducción, advirtió sobre las reales intenciones del grupo opositor.
Ninguno de los que hoy está en la cooperativa nunca, jamás ha sido llamado a poner los deditos o ha sido denunciado por manejo deshonesto. Entonces, si vamos a cambiar, los cambios son necesarios, pero veamos quién quiere cambiar y para dónde quiere cambiar. No vaya a ser que metamos terminemos metiendo otras personas que no son interesadas por el movimiento cooperativo, sino por otros intereses.
En las últimas décadas, el crecimiento de la CPE fue muy potente, según reconoce la propia oposición. Es la empresa más grande de La Pampa y principal prestadora de los servicios de energía eléctrica, internet, telefonía y televisión por cable. Tiene 600 trabajadores, unos 97.000 socios, factura más de 500 millones por mes y es un importante actor económico, político y social de la región. Desde la oposición, Hugo Salabardo cuestiona conductas de sus dirigentes.
Que más allá de que planteamos reformar el estatuto, porque después de las 6 veces que se reformó en la gestión de la Celeste, nunca se les ocurrió la participación de las minorías, nunca se les ocurrió que la Junta Electoral sea elegida de otra forma. Por eso que hoy no podemos tener ni los balances, no tenemos ni el padrón de los habilitados para votar. Bueno, esa ventaja la tiene hoy la Celeste. Tenés que tener una sensibilidad social y decíamos en la campaña de que hay que humanizar la cooperativa. Los servicios de la cooperativa van a seguir funcionando como están, mejorados por su momento, si nos toca a nosotros conducirla. Porque ya te digo, hay ideas renovadoras como para hacerlo. Pero los servicios están garantizados, lo garantizan los trabajadores, no el Consejo de Administración. Por eso que el Consejo tiene que tener esa otra visión política, social.
Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.
El Museo Sitio de Memoria ESMA fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Según lo anunciado durante la sesión de la UNESCO, se establece que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, es representativo de la represión ilegal llevada a cabo por las dictaduras de América Latina entre 1970 y 1980. De esta manera, el museo pasa a integrar la lista que contempla lugares con un valor universal excepcional que pertenecen al Patrimonio Común de la Humanidad. El reconocimiento se produce al cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y en medio de propuestas negacionistas de algunos candidatos. Escuchamos al presidente Alberto Fernández luego de la declaración de la UNESCO.
Si en este año que cumplimos 40 años de democracia, no puedo contarles la tranquilidad que me da que la Escuela de Mecánica de la Armada sea un sitio de memoria declarada por UNESCO para que nadie en Argentina pueda negar u olvidar el horror que se vivió allí. La verdad es que las madres y las abuelas nos enseñaron que no debemos buscar venganza. Nos enseñaron a no olvidar, nos enseñaron a buscar la verdad, nos enseñaron a pedir justicia. Y es lo que hacemos, no es otra cosa. Por la lucha de tanta gente, por la lucha de esas abuelas y de esas madres, por la lucha de las organizaciones de los derechos humanos, yo quiero agradecer la decisión que han tomado. Saber que ese edificio, por donde pasamos miles y miles de argentinos, ha ocurrido tanto oprobio, tanto dolor, tanta muerte, nos va a hacer ser una mejor sociedad.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡La burro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. Representantes del Tercer Malón de la Paz se movilizaron a la legislatura de Jujuy y fueron recibidos por el vicegobernador Carlos Atkin, quien manifestó que la legislatura no avanzará en la promulgación de nuevas leyes. Escuchamos testimonios tomados ayer a la noche luego de la reunión.
Venimos acá solicitando información respecto de las leyes que habían ingresado a la legislatura para ser tratadas y reglamentar la Constitución que está cuestionada. Bueno, desde el vicegobernador nos dice que entró solo una y que, bueno, los diputados del espacio, no van a... Le han manifestado a él de que es la única que ingresó, tomó estado parlamentario, que significa que va a estar en consideración, pero es una sola. Después quedaron los bloques que son justicialistas de no tratar las que vengan, porque hasta tanto no se resuelva las cuestiones judiciales, ¿sí? Eso es lisa y llanamente lo que nos dijo, ¿está? Pero bueno, nos tuvo que explicar y bueno, hemos tenido el primer acercamiento, diríamos, con este gobierno, ¿no? Que eso también hay que resaltar. Pero por lo menos las leyes que se intentan ingresar no van a ser tratadas. Eso es muy importante, ¿sí?
La comunidad jujeña aseguró que seguirá movilizada en defensa de sus derechos.
Hemos estado muchas horas hablando con el vicegobernador, que obviamente, como sabemos, también hay complicidad, no vamos a dejar de lado eso. La lucha es de todos, de todo un pueblo que nos han recibido, porque es la obligación, como vicegobernador, recibirnos. No es que le venimos a pedir, por favor, nos reciban. Es su obligación, porque es el vicegobernador de nuestra provincia. Sí. Lo hemos puesto en claro, cada uno de nuestros hermanos ha puesto sobre la mesa la situación que se ha vivido en cada corte. Cada uno con su experiencia lo ha contado, con lágrimas, con mucho dolor, y le hemos dicho que no podemos seguir viviendo esta situación, que estamos decididos, que hemos perdido el miedo, que damos la cara, que no nos importa nada, que vamos con todo. Como pueblo no vamos a perder la dignidad. Estamos de pie, seguimos luchando, y sepan que el vicegobernador ha escuchado todas y cada una de nuestras cuestiones. Se le han hecho muchas preguntas, se lo ha puesto entre la espada y la pared, porque lo hemos hecho a nuestra manera, cada uno. Yo tengo mi manera de ser, siempre eufórica, siempre de frente, molesta por toda la complicidad que ha habido en todos lados. Lo hemos hecho desde el nivel nacional y provincial. También hemos hablado sobre el tercer malón, que ha estado tocando puertas, que sigue tocando puertas, que tanto la lucha nuestra es importante en Buenos Aires como acá en el territorio. Así que siéntanse tranquilos, que vamos a seguir nosotros luchando como todos lo hemos hecho, y no vamos a callar las voces.
Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, representantes del Tercer Malón de la Paz continúan en las puertas del Congreso a la espera de que la Cámara de Diputados y Senadores declare inconstitucional la reforma de Gerardo Morales y disponga la intervención de la provincia. En el barrio de La Boca, estudiantes de psicología crearon un espacio de crianza y juego. Nos informan desde Radio Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Los miércoles, en el multiespacio del movimiento Evita, ubicado en Avenida Almirante Brown 1127 del barrio de La Boca, estudiantes de la Facultad de Psicología realizan encuentros abiertos al barrio, donde los y las vecinas se juntan a pensar sobre las crianzas mediante charlas y juegos. Por este motivo conversamos con Azul Reynoso, referente del movimiento Evita, para que nos cuente de qué se trata este nuevo espacio de crianza y juego del barrio de La Boca.
Es una iniciativa de psicólogos de la Facultad de la UBA. Ellos van a estar viniendo un miércoles a la mañana y un miércoles a la tarde para poder abarcar diferentes públicos según los horarios de las familias del barrio. En principio que vengan a compartir una hora de juego, pero también va a haber un trabajo de acompañamiento en la crianza, desde más que nada enfocado en lo vincular. La idea es que a través del juego puedan ir surgiendo temas, los cuales se pueda charlar con los psicólogos que están ahí acompañando. También va a haber un acompañamiento de promotoras de salud para poder informar sobre enfermedades típicas en la infancia.
Azul también nos cuenta cómo surge este proyecto junto a estudiantes de psicología.
Primero vinieron, estuvieron charlando con nosotros, nos preguntaron a ver si era posible y armamos el proyecto en conjunto y lo presentaron a la facultad, y bueno, y ahora lo están llevando a cabo. La verdad que sí, es un proyecto hermoso, es algo para aprovechar, más dado el contexto que se viene dando en la ciudad y en el barrio, que es muy difícil el acceso a todo lo relacionado con salud mental. Claramente no es atención psicológica, pero sí es una orientación y creo que suma un montón.
Para finalizar, conversamos sobre el rol de las organizaciones del barrio.
Es lo que nos toca a las organizaciones sociales, ¿no? De ahí surgimos las organizaciones sociales. De los vecinos que nos organizamos para llegar a donde el Estado nos llega. Si bien tenemos un Estado bastante presente y donde el Estado nos llega, estamos las organizaciones sociales con comedores, merenderos o espacios. Bueno, en este espacio funciona una CAC, ¿no? Una casa de acompañamiento en situaciones de consumo, un EPI, un espacio de primera infancia, y un bachillerato popular.
Como siempre decimos, hoy el pueblo no espera, se organiza y lucha por un mundo mejor para todos y todas. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
crece la contaminación del agua que consumen en la ciudad y representa riesgos para la salud. Nos informa Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos. En el marco del Día Internacional del Control de la Calidad del Agua, consultamos al licenciado en Química y Bromatología Ezequiel Ditofino. El investigador cordobés difunde desde el año pasado un estudio que determinó que el agua de red, que toma el 70% de la ciudad de Córdoba, tiene presencia de microcistina, una toxina contaminante, por casi el doble del valor máximo que establece la Organización Mundial de la Salud. Si bien el trabajo tiene su tiempo, ya en una radio Muchas Voces dialogamos con el especialista para conocer la continuidad de la campaña de concientización y qué medidas lograron del gobierno provincial.
Bueno, no, respuesta no, ninguna, silencio. La empresa públicamente sale diciendo que la calidad del agua es impecable y en cuanto a los entes de gobierno ya hemos presentado con Ángel Cabrera, que es estudiante avanzado de diseño industrial, un dispositivo, un proyecto, pero bueno, el gobierno no está dispuesto a invertir en el desarrollo del dispositivo y espera que capitales privados que nos puedan financiar lo podamos, con eso lo podamos hacer, y lamentablemente una de las pocas opciones que teníamos en vista para poder hacer esto no está interesado en invertir en algo que podría llegar a dar una solución por la falta de rentabilidad.
El especialista advierte además que la contaminación del lago San Roque se extiende ahora hasta el dique Los Molinos de esta provincia y explica además cuáles son los riesgos para la salud de la población y del ambiente.
El problema es este y es serio y es grave y hay que abordarlo lo antes posible. El hecho de que se dé espacio para dar cuenta de que hay una problemática es fundamental para que se tomen las acciones de manera pertinente, precisa, oportuna y veloz. Si nosotros seguimos aminorando la gravedad del problema, se va a seguir pateando. Es decir, si X investigador o X persona o X funcionario sale diciendo, bueno, sí, el problema es tal, pero no es para tanto, es la paz que nosotros necesitamos como sociedad escuchar para decir, bueno, listo, no es tan grave el problema. Claro. Y sí lo es.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, Muchas Voces.
Vamos ahora a Mendoza, donde se presentó el documental Pulsando la Vida, que relata sobre la identidad folclórica de Cuyo. Nos informa Juan Burba, desde Radio Tierra Campesina.
Muy buenos días, Vani, y a toda la audiencia del informativo Farco. Se presentó el documental Pulsando la Vida, que relata sobre la identidad folclórica de Cuyo, con la dirección de la cineasta mendocina María Laura Piastrellini. El film, que se estrenó recientemente en salas de Mendoza, está planteado como un viaje de reconocimiento de ese legado musical cuyano, y así lo cuenta su directora.
Bueno, Pulsando la Vida es un proyecto transmedia, pero en este momento estamos presentando el largometraje documental sobre que tiene como fin poner en valor, visibilizar la música de la región cuyana y la cultura cuyana. Me doy cuenta que hay un mundo cultural que para mí siempre ha sido bastante importante rescatar todo lo que tiene que ver con la cultura del lugar en donde vivo, y empiezo a ver una historia y empiezo a darme cuenta que es una historia muy potente. Viajo hacia afuera, conozco artistas de distintos ámbitos musicales que siempre destacaban este tema de las guitarras cuyanas, de la importancia, de la influencia.
El documental, dirigido por Piastrellini, cuenta con la participación de artistas de las tres provincias de Cuyo, de la talla de Melissa Budini, Anabel Molina, Ángel Cataldo, Armando Navarro, Pepe Sánchez o Polo Martí. Pero además, con una mirada externa, participan músicos y músicas argentinas de talla internacional.
Presentando la película, de la que son parte muchísimos artistas que son de la región, de San Juan, San Luis y Mendoza, y artistas que tienen una mirada también desde afuera sobre la música cuyana, como es el caso de Rally de Renuevo, Juan Salú, Luciana Yuri, bueno, Julio Paz de los Coplanacu, un montón de gente que tiene también una mirada hacia nuestra música.
Pulsando la Vida se continuará presentando en salas de todo el país y en algunas semanas más estará disponible en la plataforma Cinear.
Cuando uno se pregunta qué me pasa con la música cuyana, es inútil detenerse en consideraciones de letras.
Para alguien que no es del universo cuyano. Con pobre coquiquete.
Desde los pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.